qué podremos hacer, qué no, de esa reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial de Salud, pues vamos a preguntar a los oyentes de Mediodía COPE por sus planes. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, en Mediodía COPE te preguntamos, ¿vas a moverte dentro de tu comunidad? ¿Sigues esperando para poder viajar a otro punto de España o incluso fuera de nuestro país? En Mediodía COPE, ya sabes, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Te estamos preguntando por tus planes para esta Semana Santa, si te vas a quedar en tu comunidad o tienes intención de salir de ella. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Hemos estado en dos puntos donde ahora mismo no está impuesto el cierre perimetral. Hemos estado en el Valle del Jerte, en Cáceres, y hemos estado también en Tenerife. Ahora mismo son dos de las cuatro comunidades abiertas, Canarias y Extremadura. Pero hay que esperar a esa reunión y a las decisiones que toma el Consejo Interterritorial de Salud. En tu caso, ¿tienes planes para Semana Santa? ¿Estás a la espera? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
En las últimas horas hemos hablado de los datos de la asignación a la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta. Y hoy en El Espejo nos vais a contar cómo nace uno de tantos proyectos sociales que se sostienen gracias a los recursos que la sociedad pone en manos de la Iglesia.
Pues fue hace 12 años cuando comenzó en el barrio de Villalba, en Cartagena, la labor de Custodire. Es una asociación sociocultural que buscaba ayudar a los niños, adolescentes y jóvenes de esta barriada que necesitan un apoyo fuerte, sobre todo en el ámbito de la formación, para poder encarar su futuro. De esa semilla nace el Hogar de Nazaret, un proyecto de la diócesis de Cartagena que busca ofrecer una respuesta integral a aquellos que quieren salir de las ataduras de una adicción o a los que tienen problemas de conducta o con los estudios o viven en una familia desestructurada. Este proyecto se asienta sobre tres pilares: la mejora de la vida de estos niños a través de programas de alimentación, de salud, de higiene, de educación y formación, la orientación personal y laboral, y sobre todo el pilar fundamental, que es el hogar, que pretende acoger a 20 niños, aunque desde este proyecto acompañarán a muchos más. Dicho hogar se establece en la Casa de Formación y Espiritualidad San José, en el Coto Dorda de Cartagena. Los responsables son Ana Cruces, Carmen Gloria Miranda y el sacerdote Juan Carlos Ponce, y tienen como referencia ese hogar que vio crecer a Jesús en el seno de la Sagrada Familia. Están convencidos de que Villalba es una barriada de personas extraordinarias que en época de crisis económica se han visto muy perjudicadas y necesitan que se les tienda una mano para que niños y jóvenes puedan tener verdaderas oportunidades. Para eso, lo más importante es construir un auténtico hogar donde los chicos, sin perder la referencia de sus familias, puedan ordenar su vida y plantearse qué problemas tienen y cómo pueden solucionarlos. Como dice Ana, una de las responsables, el amor es la llave para llegar a esos corazones y sacar el potencial que tienen. Y naturalmente, para que todo esto se haga realidad, ya es una realidad que empieza, son necesarios recursos económicos y el compromiso de muchas personas. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de la jornada con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos en el Vaticano, habitual audiencia del Papa.
Francisco ha reflexionado en su catequesis sobre la oración y el misterio de la Santísima Trinidad y ha recordado el inminente viaje a Irak y ha hablado del diálogo tras los enfrentamientos en Myanmar. Además, en su vídeo con la intención de oración para el mes de marzo, invita a vivir el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad para saborear el perdón y la misericordia de Dios.
La Comisión Episcopal para la Liturgia ha publicado una nota con indicaciones para la celebración de la próxima Semana Santa,
en la que recuerda las propuestas de la Congregación para el Culto Divino para adaptarlas a la realidad y circunstancias de nuestro país, y se ofrece a los obispos, responsables y moderadores de la vida litúrgica en sus respectivas diócesis como instrumento y orientación para vivir el momento central del año litúrgico y de la vida de la Iglesia.
El Arzobispado de Toledo ha alertado sobre intentos de timos a las comunidades de vida consagrada.
Los timadores tratan de presionar, afirmando que por el consumo de sus productos se han intoxicado, y proponen, para evitar una denuncia ante las autoridades sanitarias, abonar cantidades considerables de dinero.
Los seminarios menores de Lugo y Santiago de Compostela aceptarán alumnas desde el próximo curso.
Las diócesis de estos centros para alumnos y alumnas de ESO y de bachillerato ofrecen así su propuesta de enseñanza a la sociedad desde su identidad católica y su trayectoria educativa.
Y el cardenal Omella cumple hoy un año como presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Y en un tuit recuerda que han sido meses muy difíciles para todos y que desde la Iglesia se continuará al servicio humilde y generoso a la sociedad.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora, en un instante, vamos a conocer cuál es la realidad y la presencia de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, especialmente en Madrid, porque la Comunidad de Madrid les ha concedido uno de sus reconocimientos 8 de marzo por su ayuda constante y desinteresada, que se remonta a varios siglos, pero especialmente en este tiempo de pandemia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La trata de seres humanos es la esclavitud del siglo XXI.
Vine con muchos sueños, pero al final la realidad era otra.
Me han dicho, puta, ¿cuánto vale? ¿Cómo que cuánto vale? A nuestras vidas no se le puede poner precio.
La Iglesia ofrece apoyo integral a las víctimas y las ayuda a reconstruir sus vidas.
La experiencia es que encuentran trabajo y que salen adelante.
Solidarios por un bien común. Trata de mujeres. El viernes por la noche, en 13.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Si vas en coche, con la app se levantan las barreras al entrar, al salir y sin tener que pasar por caja para pagar.
O pide turno, para coger turno en cualquier momento y desde cualquier lugar del centro.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues como les decía, la Comunidad de Madrid ha concedido a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl uno de sus reconocimientos 8 de marzo, en este caso en la categoría de labor social, por la ayuda constante y desinteresada de esta congregación a la población vulnerable en Madrid y muy especialmente durante el tiempo de pandemia. Es una noticia por la que desde luego nos felicitamos y que nos sirve también de pretexto pues para conocer cómo es la vida, cómo es el servicio y la presencia de las Hijas de la Caridad, en este caso en Madrid, aunque sabemos que están en todos los lugares de nuestra geografía nacional. Hoy nos acompaña en El Espejo Sor Sonia García Puche, que forma parte del Consejo Provincial de la provincia Madrid-San Vicente. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas tardes, enhorabuena por este premio y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros también.
A veces nos quejamos, desde luego en esta antena, yo mismo, de que nuestra sociedad y nuestras administraciones son algo cicateros a la hora de reconocer la aportación de las comunidades religiosas, pues a lo que podríamos llamar el bien común, el bien que es de todos, sin mirar la adscripción de las personas que se benefician. Desde luego no es el caso. ¿Cómo habéis recibido esta noticia en la comunidad?
Pues con mucha alegría y también con mucha gratitud. Está muy bien, sí, claro. Bueno, se va a recibir bien una noticia de estas características, ¿no?
Aunque desde luego por vuestra trayectoria esto no se os sube a la cabeza, vamos.
No nos da tiempo.
Eso está muy bien. ¿Desde cuándo estáis las Hijas de la Caridad en Madrid concretamente y en qué campo se desarrolla actualmente vuestra misión?
Pues mira, las Hijas de la Caridad llegaron a Madrid el 3 de septiembre de 1800. Y su acción benéfica y sociocaritativa pues ha sido ininterrumpida. En 1801 abrieron el Colegio de la Paz en la calle Embajadores. Luego, bueno, pues se las fue llamando para hospitales, para todas las instituciones de beneficencia de Madrid, ¿no? En el siglo XIX las iban llamando para todas las instituciones de beneficencia. Fueron creciendo las comunidades en Madrid, pues dedicándose a lo que también nos dedicamos hoy, al servicio del pueblo, a los niños, a las personas que estaban en la calle, a los pobres más vulnerables y enfermos, y siempre tanto en el campo educativo como en el campo sanitario como en el campo social.
¿Cómo habéis vivido las comunidades de las Hijas de la Caridad este año ya largo de pandemia que venimos sufriendo? Porque yo sé que habéis tenido que hacer frente a enfermedades en vuestras propias casas y al mismo tiempo la situación demandaba multiplicar esfuerzos para ayudar a los que estaban sufriendo. Esto parece como la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cómo se hace?
Pues mira, trabajando en misión compartida con los laicos, en red, apoyándonos unas a otras, las hermanas mayores también apoyándonos con su oración. Entonces, nosotras un poco, te cuento los trompos, hemos seguido trabajando uh-huh. en lo que estábamos trabajando y también hemos dado respuesta con proyectos nuevos, por ejemplo, pues para atender a familias afectadas por la COVID-19. Si quieres, te cuento un poco todos los colectivos de exclusión social que actualmente atendemos las Hijas de la Caridad.
Vamos a dar una pincelada, si te parece, fenomenal.
Pues mira, nos dedicamos en concreto a la atención de las necesidades básicas y urgentes de personas y familias en situación de especial vulnerabilidad. Tenemos bastantes proyectos aquí en Madrid de atención a necesidades básicas. También se atienden a personas sin hogar en comedores sociales, en centros de baja exigencia, en albergues, en pisos de autonomía, en centros de día. Se trabaja en la medida de lo posible la inserción sociolaboral a través de bolsas de empleo. Esto resulta muy complicado, pues porque todos sabemos cómo está la situación del empleo ahora. Uh-huh. Disponemos también de recursos de acogimiento residencial para menores con medidas de protección, esto en coordinación con la Comunidad Autónoma de Madrid, porque son menores tutelados. Uh-huh. Apoyamos también a madres gestantes o con menores recién nacidos en su proceso de inicio de crianza. Tenemos residencias maternales. También potenciamos proyectos socioeducativos y de conciliación a través de escuelas infantiles y centros de día para familias que están en situación de riesgo. Creamos espacios de acogida para personas con necesidades integrales de acompañamiento psicosocial ante la falta de vivienda. También tenemos un proyecto de acompañamiento en calle en colaboración con la familia Vicenciana aquí en Madrid para hablar, para escuchar y atender a estas personas que están en la calle, ¿no? También a través de tenemos programas de acogida integral para personas migrantes y personas solicitantes de protección internacional. En el campo de la mujer también tenemos muchos recursos, ¿no? Mujeres aquí en Madrid, mujeres en situación de exclusión y mujeres víctimas de violencia de género, con centros de emergencia, con pisos. Generamos alternativas también a personas reclusas y reclusas, sometidas a medidas alternativas a través de acciones de cumplimiento de condena. O sea, tenemos pisos de reinserción y también con voluntariado y hermanas visitamos varios centros penitenciarios aquí en Madrid. Bueno, Madrid, en la Comunidad de Madrid.
La Comunidad, efectivamente.
En la Comunidad de Madrid, porque sabes que está, bueno, pues Soto están fuera de lo que es la
el municipio, sí.
Claro, hay comunidades también insertas en barrios periféricos de Madrid que participan en iniciativas de intervención comunitaria con otras, o sea, trabajamos también en colaboración con otros, como he dicho, o sea, con otras entidades de administración pública, de iglesia, familia vicenciana, y eso es lo que nos permite llegar a todo esto, si no imposible, con otros. Los laicos también juegan un papel muy importante en nuestras obras.
Evidentemente son 200 años, nos decías, los que ya lleváis en este territorio, y después de escuchar todo lo que nos has hablado, de ese abanico de situaciones, pienso que se os puede aplicar muy bien aquella idea que acuñó San Juan Pablo II de la imaginación de la caridad, una imaginación que ha habido que ir desplegando en la medida en que se van planteando nuevas situaciones y nuevos desafíos. Estamos aquí, en concreto en Madrid, en una ciudad que es inmensa, que es dinámica, llena de contrastes, llena de problemas, llena de desigualdades, al mismo tiempo con muchos recursos. Yo no sé si os sentís a veces desbordadas o desubicadas, o bien os movéis como peces en el agua en esta situación que a veces a los propios cristianos pues nos arruga un poco, nos da un poco de temor entrar en todo ese vértigo.
Pues mira, desubicadas no, porque cuando uno tiene clara su identidad y su carisma no está desubicada. Desbordadas, pues sí, todos, otras entidades también, por todas las nuevas pobrezas que están emergiendo uh-huh. como consecuencia de esta crisis sanitaria, ¿no? Y luego, pues es que en Madrid, pues nos movemos bien, ¿no? Porque colaboramos con otros. Las Hijas de la Caridad en Madrid, pues tienen una presencia bastante considerable, tanto de obras propias, como decía, como en colaboración pues con entidades eclesiales, organismos de administración pública, con la familia vicenciana. Entonces, el trabajar en red, como decía antes, pues nos permite ampliar nuestro espectro de actuación. Y luego un poco, pues para no estar desubicadas, ¿cómo nos situamos? Pues intentamos actualizar el carisma hoy, ¿no? Combinando evangelización y servicio. Pero un servicio organizado, ¿no? Porque decía San Vicente que la caridad tiene que estar organizada.
Yo te iba a preguntar precisamente una última pregunta sobre eso, porque ahí hemos visto cómo muchísima gente se ha movilizado para hacer el bien en estos meses, y eso siempre hay que agradecerlo y hay que valorarlo. Pero vosotras lo hacéis siguiendo un carisma, una historia particular dentro de la vida de la Iglesia, que es el carisma de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac. Y te iba a preguntar cómo se traduce eso en el modo propio de actuar vuestro en este campo en el que compartís codo con codo con otros muchos que tienen vosotras identidades.
Sí, pues nosotros, como te decía, con un estilo propio, ¿no? Intentamos hacerlo desde una actitud, pues eso, de proximidad y de comunión, acogiendo a cada persona como es, sin distinción de cultura, sexo, condición social y religión. Y como te decía, ¿no? Con un servicio organizado. Y luego también cuidamos mucho la formación permanente, conociendo la legislación que hay, y con una preocupación constante intentamos combinar justicia social, pero esta justicia inspirada en la caridad cristiana, ¿eh?, y al estilo de nuestros fundadores, y con nuestro estilo propio. Y luego, bueno, pues también intentar siempre dignificar a la persona y con un estilo de vida, pues, sencillo, ¿eh? La sencillez, pues, es algo que ha caracterizado siempre a las hijas de la caridad.
Bueno, nos ha encantado que con motivo de este galardón, que es una buena noticia para vosotras, evidentemente, buena noticia para la Iglesia en Madrid, buena noticia para la sociedad madrileña, que desde hace más de 200 años cuenta con vuestra presencia, y eso nos ha servido pues para saber un poquito y contarle a nuestros oyentes pues lo que estáis haciendo en este momento, que es lo que habéis hecho siempre, pero con nuevos desafíos, con nuevos retos y con nuevas energías. Y estamos seguros de que así continuará. Sor Sonia García Puche nos lo ha querido contar, y a través tuyo enviamos un abrazo a todas las hijas de la caridad de Madrid y de España, porque nos están oyendo en toda España en este programa. Un fuerte abrazo y enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Pues ahora es momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada. Para eso está de nuevo aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En el Vaticano se ha celebrado hoy la Audiencia General del Papa,
en la que Francisco ha reflexionado en su catequesis sobre la oración y el misterio de la Santísima Trinidad. Corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Jesús es quien nos ha abierto el cielo y nos ha proyectado en la relación con Dios. Nosotros realmente no sabíamos qué lenguajes fueran apropiados para Dios. Palabras del Papa en una catequesis dedicada a la oración.
Jesús, en cambio, con su vida nos demuestra en qué medida Dios es Padre y que nadie es Padre como Él. Nos asegura que es el pastor que busca la oveja perdida, el Padre misericordioso que sale al encuentro del hijo pródigo.
Y ya de cara al próximo viaje a Irak, el Papa ha reiterado su deseo de visitar esta tierra de mártires.
Y quiero de acompañar.
Os pido que me acompañéis con la oración para que pueda desarrollarse del mejor modo y tenga los frutos adecuados. Ellos nos esperan como esperaban a San Juan Pablo II, que no pudo acudir. Y a este pueblo no se le puede decepcionar por segunda vez. Recemos para que se pueda hacer bien.
Si posa fare bene.
En la audiencia también se ha acordado de Myanmar, pidiendo que el diálogo sustituya a la represión, y ha hecho un llamamiento para que se libere a los dirigentes políticos encarcelados.
Gracias, Eva. Nos referimos ahora precisamente a los últimos preparativos para la visita del Papa a Irak, en el que será el viaje número 33 de su pontificado.
Francisco viaja el viernes para acompañar a las minorías cristianas del país y visitar la llanura de Ur, la tierra del profeta Abraham, padre de las tres religiones monoteístas. ¿Cómo se espera al Papa estos días? Nos lo cuenta desde Irak José Manuel Izquierdo.
Detrás de un imponente centro comercial en el barrio de Zeyun, en Bagdad, hay 120 familias cristianas desplazadas.
Esperamos que la visita sea bondadosa para los cristianos en Irak, pero también para el resto del mundo.
Él es Nasir Said, uno de los desplazados que no se quiere perder el encuentro y que asegura que la llegada del Papa no será una visita cualquiera.
Es una visita histórica para Irak. Esperamos toda la bondad.
Said, que lleva en este campamento casi 7 años, asegura ser un fiel seguidor de este Papa.
Llevo mucho siguiendo al Papa del Vaticano y tengo mucho respeto por él. Es una gran figura religiosa y estoy realmente orgulloso de que venga.
Laith Yusuf, está convencido de que traerá un mensaje especial.
Si Dios quiere, esta visita traerá la paz. El Papa traerá muchas cosas positivas, en especial la tolerancia para este país tan trágico.
Recordamos ahora también el vídeo con la intención de oración de Francisco para este mes de marzo,
en el que invita a vivir el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad para saborear el perdón y la misericordia de Dios.
Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores.
La Comisión Episcopal para la Liturgia ha publicado una nota con indicaciones para la celebración de la próxima Semana Santa.
Recuerda las propuestas de la Congregación para el Culto Divino para adaptarlas a la realidad y circunstancias de nuestro país y se ofrece a los obispos, responsables y moderadores de la vida litúrgica en sus diócesis como instrumento y orientación para vivir el momento central del año litúrgico. Entre otras cosas, se recomienda la participación presencial siempre que sea posible o en su lugar hacerlo a través de los medios de comunicación. También reducir al mínimo necesario el número de ministros que intervienen. No se prohíbe el canto a no ser que haya indicaciones expresas. Se evitará la procesión en el Domingo de Ramos. Se podrá trasladar la misa crismal a la fecha más adecuada. Se suprime el rito del lavatorio de los pies el Jueves Santo y se desaconsejan los bautizos en la Vigilia Pascual.
Y en la tarde de ayer se celebró la segunda sesión del foro online sobre el currículo de la Iglesia de la Asignatura de Religión Católica,
en el que se debatió sobre los retos de la escuela y la sociedad en el siglo XXI y entre los participantes estaba el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Fernando Vidal.
Vivir la diversidad requiere conocer internamente y con el rigor el conjunto de cosmovisiones y obviamente las religiones. Sin ello es difícil saber en qué mundo se vive. Para afrontar los desafíos ontológicos de la próxima modernidad y el nuevo tiempo que ya ha comenzado a formarse, va a ser necesario encontrarse, dialogar y crear con el conjunto de sabidurías y de cosmovisiones. Así como ser capaz de dar razón, de razonar las propias creencias para que la movilidad sea sostenible, la reflexividad sea posible e iniciemos la fraternidad de la gran revinculación de la humanidad.
Los seminarios menores de Lugo y Santiago de Compostela aceptarán alumnas desde el próximo curso.
Hasta ahora solo podían hacerlo alumnos varones, pero para el próximo curso escolar podrán matricularse también alumnas para cursar los estudios de secundaria y de bachillerato, como ha explicado el rector del Seminario Menor de Santiago, Manuel Ferreiro.
Después de las gestiones que evidentemente hay que hacer, de consultas, reflexiones con el Consejo de Presbiterio, con las autoridades académicas, con el grupo de profesores, las familias, pues se ha llegado a un feliz término y el señor arzobispo ha decidido que para el próximo curso ya pueda haber alumnos y alumnas de ESO y bachillerato en el seminario. Ajá. Esa es la gran noticia que nos alegra, por supuesto. Aquellas personas que lo deseen, que acepten nuestro ideario, evidentemente, un centro diocesano, católico, pues tienen las puertas abiertas.
Vamos concluyendo esta edición del Espejo y lo hacemos recordando que precisamente hace 10 años era asesinado por radicales islámicos en Islamabad el ministro católico para las minorías religiosas Shabat Bhatti. Merece la pena recordarlo, seguramente es un nombre que ya la mayoría ha olvidado. En su pueblo natal de Kushpur, en el Punjab, donde reposan sus restos, se ha celebrado una misa de aniversario. Un sacerdote que fue como su padre espiritual, Emmanuel Parvez, ha recordado su honestidad, su pasión, su fuerza moral, su fe alimentada por la caridad y la esperanza como un patrimonio que debe fructificar en el entramado social, político y religioso de la nación. Bueno, Dios lo quiera. Pretendía unir a los jóvenes cristianos, musulmanes y de otras minorías religiosas, desarrollando en todos la conciencia y el orgullo de ser ciudadanos de Pakistán, y trabajó duro para que los jóvenes discriminados y marginados, tantos en ese país, tuvieran acceso a la educación, porque creía que era la forma de derrotar a la cultura de la violencia y del fanatismo, profundamente incrustada en algunas franjas de esa sociedad. Sabía que su muerte podía llegar a la vuelta de cada esquina cuando salía de casa todas las mañanas, y por eso miraba siempre a Cristo crucificado y le pedía la fuerza para mantenerse fiel, sin ceder a la mentira ni a la violencia. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, nos dice el Evangelio. Y nos cuesta entender esto. Quisiéramos ver ya ese fruto, pero solo Dios es dueño del tiempo y de la historia. Para la mayoría de nosotros, para la mayoría de los que me escuchan ahora, Sabbat Bati seguramente es un nombre exótico que se refiere a situaciones e historias muy distantes de nuestras preocupaciones cotidianas. Y sin embargo, es uno de los nuestros, de los mejores, uno en el que mirarnos para afrontar los dramas de cada día. Con este recuerdo a Sabbat Bati, cuya causa de canonización por martirio está abierta en este momento, concluimos el tiempo del espejo. Es el momento también de abrir la ventana y saber qué está pasando, los debates, las noticias en España y en el mundo, en el mediodía COPE, con Antonio Herraiz. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Esta tarde hay una reunión importante en eso que llaman el Consejo Interterritorial de Salud, en el que se reúne el gobierno con las comunidades autónomas. Cierto es que es un órgano que no ha tomado grandes decisiones a lo largo de esta pandemia porque el gobierno ha dejado que sean las comunidades autónomas las que se desgasten. ¿Cuál es el principal asunto que va a estar en la mesa de esa reunión? ¿Cómo van a ser los desplazamientos? ¿Qué se va a permitir y qué se va a prohibir durante esta Semana Santa? Y el gobierno no quiere desgaste y por eso busca consenso. Un consenso que a esta hora se antoja muy difícil porque hay comunidades que apuestan por el cierre perimetral y otras como Canarias o como Madrid, que insisten en mantener abierto su cierre de perimetral. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora, mediodía, COPE.